You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com.
Bueno, gente, estamos hoy en el 78 Estudio, en un local bello, lleno de arte, de talento, de belleza. Hoy con la directora, con la dueña del sitio. Estamos con Zeyma. ¿Qué tal, Zeyma?
Pues bien, aquí estamos, arrancando.
Este sitio es muy bonito.
Muchas gracias.
Es tu estudio.
Sí.
¿Y qué se lleva a cabo en este estudio?
Pues, a ver, son muchas cosas. Principalmente un estudio de artes plásticas y diseño gráfico. Entonces se hacen trabajos de esa rama, tanto para particulares como para empresas. Y luego ya pues se dan clases de pintura y es un espacio cultural para exposiciones, eventos, firmas de libros. Que la idea es que sea también un escaparate para nuevos creativos, por así decir. Bueno, y sin ser nuevos, para quien quiera.
78 Estudio, ¿por qué?
Hoy. Pues por casualidades, realmente. Fue un número que se me repitió mucho. Unos días yo estaba dándole vueltas a la idea que quería, el concepto, cómo crearlo, y se me repitió muchísimo ese número. Y justo un día que ya es que me lo dijeron, tuve una historia, una anécdota, en la que me estaban repitiendo todo el rato el número 78.778. Una chica, y entonces me quedé pensando y digo, ¿y esto será por algo? Pues justo ese día era 7 de octubre y me enteré de que estaba embarazada. Sí, y ha ido, realmente el nombre ha sido como un conjunto de casualidades que ha ido tomando significado conforme se ha ido creando, porque nació mi hijo el día 7 también y el día 8 de noviembre del año pasado falleció mi abuelo. Entonces un nombre que ha ido casualidades que al final van cogiendo significado.
Es decir, que tiene un trasfondo.
Sí.
Un trasfondo interesante. Zeyma, ¿es tu nombre o el nombre artístico?
Es mi nombre.
No, porque mucha gente también te ha preguntado, ¿no?
Sí, un montón. Sí, sí, de hecho, para cosas cotidianas de, sí. Yo qué sé, voy al médico o estoy hablando para una casa, un contrato, me dicen, sí, pero ¿tu nombre cuál es? Y yo, ya, es que me llamo Zeyma, y que así.
Claro, a mí cuando te conocí me pasó eso. Dije, ah, qué curioso, que porque es que no conozco a nadie que se llame Zeyma, solo a ti. ¿De dónde eres?
Yo nací en Cádiz, bueno, en San Roque, provincia de Cádiz, pero es San Roque, y ya me vine aquí de pequeñita. Mi padre es de aquí, de Cartagena, entonces me vine con 5 añitos, nos vinimos para acá.
¿Y qué tal Cartagena?
Bien, muy bien. Tengo que decir que echo de menos, siempre se echa de menos, ¿no? De dónde viene. Aunque fuese pequeña, pero eso. Pero si estuviese allí también echaría de menos esto, o sea que Muy bien.
Era nostalgia, ¿no?
Sí.
¿Tiene gente allí conocida?
Claro, allí tengo a toda mi familia materna. Aquí realmente solo está la familia por parte de padre y son menos, son más poquitos. Entonces, claro, la parte más grande de familia la tengo allí.
Y entonces aquí en Cartagena, de formarte como ilustradora, ¿cómo fue el proceso?
Sí, pues yo iba para periodista.
¿Iba para periodista?
Sí, fíjate.
¿Y te sigue gustando la rama del periodismo?
Pero me da mucha vergüenza, o sea, yo no sé cómo en mi cabeza yo decía tal. Pero sí que intento mucho en lo de la pintura, intentar reflejar a lo mejor, no en todo, pero sí que algunas colecciones o algunos cuadros trato de que sean en cuanto a temas sociales, de reivindicar un poquito algo que yo sienta. Y al final, pues yo siempre pintaba y entonces dije, bueno, pues me voy a dedicar a esto. Y me puse a estudiar, primero me fui al bachiller de arte, que luego lo primero que te dicen, te vas a echar a perder, no te metas ahí.
Ah, claro, ahí me estima y
sí.
¿Qué pasa eso, eh?
Sí, pero qué va, ahora creo que hay un poquito menos, o a lo mejor porque no estoy tan dentro, pero creo que hay un poquito menos, creo que se apoya más. Y ya estudié ilustración en Murcia, en la Escuela de Arte.
¿Y qué tal?
Bien, súper bien.
¿Te gustó?
Sí, fue una etapa dura... Porque el bachiller y toda esa etapa, al final, entre la adolescencia, la exigencia y demás, pues fue una etapa complicada. Pero la verdad que los profesores maravillosos, también conocí a unos compañeros brutales y aprendí un montón. O sea,
muchas citas buenas salieron de ahí.
Sí, sí, sí.
Y decir, ¿cómo era el día a día? Es decir, ¿clase, más teoría, más práctica?
Pues... Es que yo no soy la más indicada para hablarte de estudio.
¿Sí?
Pero
¿Se hacía pesado?
A ver, había asignaturas que un poquito más y otras que un poquito menos, pero por lo general hay un equilibrio, hay mucha práctica y mucha teoría. Hay mucha cantidad de los dos, mucho trabajo.
¿Y lo de ese, es decir, dibujar y ser ilustradora también lo llevas desde pequeño?
Sí, es que claro, yo pintaba siempre para expresarme. A mí se me ha dado muy mal hablar y escribir. Siempre. Entonces yo, mi manera de expresarme, pues soy muy visual a la hora. Y esa era mi lenguaje de signos, por así decirlo.
El dibujar.
Y entonces la ilustración me gusta muchísimo desde siempre por eso. Sobre todo la ilustración de poesía, me encanta. El que tenga un trasfondo, de que al final todas las obras tienen siempre un trasfondo, tienen un porqué. Lo que me gusta de la ilustración es que a lo mejor tú lees un texto y ves muchos pequeños detalles de la campana que está en la esquina de la habitación, no sé, un pequeño detalle que a lo mejor pasa por alto y parece un adorno en la ilustración, y cuando estás leyendo el cuadro, o sea, el texto, te das cuenta de que está cada detalle pequeñito reflejado.
Bueno, es decir, eres de observadora.
Más o menos.
Y detallista, sí. También, ¿te gusta mejor?
Sí, eso sí, me gusta mucho. Sí, o no mucho, pero sí los puntos claves para reflejar que te has fijado en cada...
¿Y siempre tienen un trasfondo tus obras, tu mensaje?
Por lo general, sí. A lo mejor hay algunas un poquito más comerciales, porque al final pues tienes que vender. Pero por lo general, sí. Además es que lo necesito, si no, no me sale bien.
Y la cima ilustradora, la cima que se pone, ¿cómo es un momento de preparatoria? Es decir, ¿te surge la obra? ¿Tienes ya un esquema para ponerte? ¿Cómo nace la obra?
A ver, es que depende del tipo de trabajo. ¿Te refieres a ilustración de texto? Pues primero lo tengo que releer por lo menos 5 veces. Y apuntarme los detalles bien de todo, lo que no se me quede en el tintero. Ver qué tiene más importancia, qué tiene menos... Y qué hay que a lo mejor otros no verían, e intentar que salga. Entonces ya una vez que tengo esos apuntes, por así decir, pues ya la lluvia de ideas,
yeah.
Empiezo a bocetar y ya pues supongo como cualquier otro artista, el boceto, luego el diseño ya pasado limpio y pintas con acuarela.
Sí, ¿por qué la acuarela?
Pues... A mí es que me gusta mucho la acuarela porque es muy espontánea. Porque al final, por mucho que yo tenga una idea inicial, va cambiando conforme voy pintando. Es como un juego entre el agua y tú. No la puedes controlar al 100%.
Compleja también, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que me lo han dicho muchas veces, que la acuarela es de lo más difícil, y es verdad, en cuanto a técnica es una de las más difíciles. Pero pienso que cada uno pues tiene sus dificultades y sus facilidades, y a mí se me da mejor la acuarela que si me pusiese con un óleo o así. Lo trabajo y de hecho en clase lo enseño, pero no es lo que me gusta. Entonces, como no es lo que me gusta para mis obras, no lo disfruto tanto y eso luego se ve reflejado.
¿Y la acuarela vino a ti o tú fuiste, te encontró la acuarela a ti y tú dijiste, mira, me gusta esta técnica?
En clase al final te enseñan todas las técnicas un poquito para que tú vayas probando, vayas encontrando lo que te gusta, lo que no, y sepas un poquito cómo funcionan. Y me gustó muchísimo, por eso, por las aguadas, las manchas. A mí me gusta mucho mezclar lo abstracto con lo realista. Entonces da mucho juego.
Qué bueno.
Eso.
¿Cómo se lleva ser madre y tener un estudio de ser emprendedora?
Es muy complicado. Muy, muy, muy complicado. La verdad que yo no sé si lo hubiera hecho a sabiendas antes. Me alegro de haberlo hecho, porque yo, cuando dije me voy a lanzar a emprender yo sola, tal, a la semana me enteré de que estaba embarazada.
Fíjate.
Sí. Entonces mi reacción fue, vale, pues ahora, más que nunca, ahora hay que sacarlo para adelante más todavía.
Si lo hubiese...
Claro, si yo me hubiese enterado antes de que iba a ser madre, a lo mejor no me hubiese lanzado, me hubiese dado más miedo. Así que lo agradezco, que me enterase más tarde. Y sí que es verdad que luego ya monté el estudio físico cuando mi hijo tenía 5 meses, y pues bueno, es una locura, la verdad, es muy complicado. Tienes que ir conciliando el estar con él, cuidarlo, cubrir sus necesidades con emprender un negocio tú sola, que al final pues tienes que hacer todas las funciones. Tienes que hacer marketing, o sea, tienes que darle publicidad, tienes que captar clientes, tienes que hacer los encargos, dar las clases, el trato al público, el trabajo de taller, todo.
Es decir, aquí en tu estudio, la gente que venga, ¿qué servicios tienes? ¿Qué pueden contratar?
Pues a ver, hay en la parte de arte, por así decir, están las clases de dibujo y pintura, tanto para adultos como niños. Luego los cuadros personalizados, cuadros que no son personalizados, que son de colecciones propias. Muralismo, también estoy haciendo actuaciones en eventos. Ya hace poco, por ejemplo, estuve en una boda pintando a los invitados en como caricatura, sino dibujos muy simples en acuarela. Pues ese tipo de actuaciones. También he ido a eventos, pues haciendo actuación de pintura en directo, pintar un mural o pintar un cuadro de gran formato. Hacer body painting también he hecho. Este verano, de hecho, estuve en Cabo de Palos haciendo todos los miércoles body painting. Y eso en cuanto a pintura. Luego, bueno, y la ilustración editorial. Luego, en cuanto a diseño gráfico, pues todo lo que es imagen corporativa, diseño logotipo, cartelería, eso, básicamente.
Te pueden buscar empresarios también, ¿no?
Sí, claro, que también hago el acabado final, la impresión. Por ejemplo, tarjetas de visita, flyer, los rollados.
¿Diseño del logo?
Sí.
¿De la marca también?
Sí. Ahora mismo, de hecho, estamos creando dos identidades de marca con unos chicos. Uno de ellos es para entrenamiento personal y pues estamos en ello. Otro es de pintura, de casa.
Qué bueno.
Y pues ahí vamos.
Luego aquí también se hacen impresiones, ¿no?
Sí. Sí que me centro en una impresión un poco más profesional. Con papeles, sobre todo, estoy tratando de que sean todos ecológicos.
Es importante.
Y de alto gramaje. Con acabados, pues eso. También los artistas sacamos muchas veces print de los originales. Entonces, uno de los enfoques también, que haya variedad de acabados, de textura, de...
Sí, tienen amplia variedad, ¿no?
Sí.
¿Qué te iba a comentar? ¿Por qué lo de cuidar el medio ambiente? Porque te gusta, ¿no? Que sea respetuoso.
Sí, porque, bueno, yo, ahora mismo hay menos, pero el estudio estaba lleno de plantas. Yo no concibo mi día a día sin algo de contacto con la naturaleza. Entonces siempre, bueno, pinto muchos animales, sobre todo leones, que muchas veces me lo dicen. Dice, ¿tú eres la de los leones? Pues más o menos.
¿Y por qué?
No lo sé, me llama mucho la mirada que tienen, la...
Sí, aquí hay uno, bonito.
La templanza, la... no sé, la serenidad que transmiten. Me gusta mucho. Entonces, pues desde ese amor, por así decir, de hacia la naturaleza y la fauna, pues intento que mi paso por aquí sea lo más liviano posible para eso.
Qué bonito. Es decir, tus pinturas, tenemos de todo. Te gusta también retratar personas, pero sobre todo veo que la naturaleza te tira mucho, ¿no?
Sí. De hecho, en los que son retratos hay hojitas. Tiene que haber algo de vegetación o algo.
Es decir, tenemos tigres. Es decir, cuando piensas en personas, pues, ¿te gusta siempre que sea retrato, cuerpo entero?
Pues soy de fragmentos. Y de hecho, los que pinto son... Mira, tiene sentido esto. No lo había pensado. Pero, por ejemplo, puedo pintar un retrato, pero también si pinto algo del cuerpo, no me gusta que sea el cuerpo entero, sino un fragmento. A lo mejor que sea una parte de la mano... Algo que tenga como que tenga un
rugido.
Sí. Que tenga un como un ambiente un poco nostálgico, por así decir. Que no sea un cuerpo y ya está, sino que pues a lo mejor es solo una parte de la cintura que te transmite algo.
Qué curioso, porque son como retales, ¿no?
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Es decir, cuando tú haces la obra, la rompes. O primero no. Rompes el papel, ¿cómo lo haces?
Bueno, eso en concreto es porque también, por eso decía que tenía sentido lo de los fragmentos. Eso es de una colección que se llama Pedazo, que es al contrario. Primero hago los pedazos y totalmente abstracto. Y entonces así me tiene que gustar, solo con el collage de papel reciclado y mancha. Y entonces ya de ahí veo que me sugiere esa masa y que pintar encima.
Y te es decir, más complejo todavía.
Bueno.
No, lo digo para lo mejor que sea simétrica la línea. Claro, si está papel roto tienes que llevar mucho cuidado. No sé que lo pegues, ¿no? O no sé cómo lo harás. Bueno, rompes el papel.
Es un poco espontáneo. Yo lo voy rompiendo y voy viendo cómo me quede bien. Como no tengo la limitación de saber qué voy a pintar después, pues es muy libre.
Claro.
Entonces lo voy, pues lo voy poniendo unos con otros y que como colas así tal cual me guste. Ya de ahí veo que nace de eso, entonces no tengo esa limitación. Si por ejemplo yo pensara, pues voy a hacer una chica de perfil mirando hacia la izquierda con una flor tal, pues ya quieras que no, vas un poco condicionado a la hora de poner los retales porque estás pensando, ay, aquí que tenga espacio para acá o que esta línea coincida con tal. Y ahí sí sería un poco más... Pero no quiero esa limitación. Cuando es algo para mí, cuando es por encargo, sí, pero cuando es algo para mí, no. Que salga lo que salga.
Es decir, creas obras también, es decir, te pueden contratar y decir, encima, quiero que me hagas esto.
Sí.
Sin problema, ¿no?
Sí.
Y luego las láminas de aquí también las vendes.
Sí, también. Hay tanto mías como de otros artistas. De hecho, ahora acaba de entrar otro chico y se llama Javier, que tiene unas láminas del Alhambra de Granada súper chulas.
Y bueno. Y luego, para el tema de la ilustración de los autores, ¿cómo, qué le podrías decir un poco, pues, si se quieren informar para ilustrar libros?
Pues realmente sería ponernos en contacto y por consultar y ver el proyecto no se pierde nada. Yo primero lo que hago es siempre que da un día que me cuente qué proyecto tiene. Y súper importante para mí también, primero yo leo el libro y entonces veo qué me transmite a mí. Y luego eso lo trato de contrastar con lo que el autor quiere expresar. Por si acaso algo no me ha llegado a mí, pues que no se quede en el tintero.
¿Tú, Zeima, cuando trabajas más? A lo mejor para crear tu obra, ¿por la noche necesitas silencio? ¿Cómo es?
Pues eso ya con el tema de la maternidad es un poco más complicado. Sí, necesito silencio y tranquilidad, sí, la verdad. Pero es muy complicado con el peque. Entonces, pues, compagino con el tiempo aquí en el estudio. Muchas veces estoy en el estudio con el peque, con mi hijo. Entonces, pues, tengo que trabajar luego por la noche, cuando se duerme.
Claro, a medida que vaya creciendo, no sé si tú ahora mismo en este proceso en el que estás, te van surgiendo ideas para cuando ya tengas más tiempo.
Sí.
Creaciones, un
sí.
Nuevo enfoque de ilustraciones.
Sí, de hecho, me pasa mucho que digo, jolín, hoy tengo como que te sientes más activo y dices, quiero crear esto y mira, ay, cómo es esa chispa, ¿no? De quiero hacer, pero no puedo hacerlo. Entonces me tengo que esperar otro momento. Y cuando tengo ese momento digo, jolín, pero es que no me voy a poner a pintar yo lo que yo quiera. Si tengo encargos que hacer, venga, me pongo con este. Al final, pues...
Y ahora que eres madre, también te sale o te nace hacer ilustraciones enfocadas a la maternidad, a esa figura.
Pues he hecho algunas, sí que no tan... Cuando vienen desde mí, no son tan evidentes. Son más, pues a lo mejor son animalitos o cosas así y no... Aparentemente a lo mejor no tiene mucho significado con la maternidad, pero para mí sí. Y luego ya he hecho otras que sí que eran más evidentes, pero eran sobre todo por encargo. O mientras estaba embarazada me llegaron dos cuentos infantiles para ilustrar.
Qué bueno.
Sí, eso está súper guay porque ahora pues se lo enseño a él... Le voy señalando los dibujitos, se lo voy leyendo. Es muy gracioso.
Luego también aquí, para que la gente lo sepa, pues si quieren venir, se imparten clases, talleres, ¿qué puedes comentar?
Sí, pues a ver, están las clases mensuales, que son totalmente personalizadas. Hay desde adultos hasta niños, a partir de 4 años. Y luego están los talleres eventuales, que son talleres o masterclass, por así decir, de un día. Cada mes, pues yo saco el calendario. Ahora en octubre, por ejemplo, va a haber uno de muralismo, otro de acuarela, habrá uno especial de Halloween para los peques. Y también estoy viendo para hacer sesiones de arte con vino. Es decir, que sea más un momento de...
¿De borrachera?
No de borrachera, sino de... Salgo un rato, me expando y es con algo creativo. Y me tomo una copa, hablo un poco con mis compañeros, mis amigos y creamos un cuadro todo.
Qué bonito.
Algo así.
¿Luego se pone a venta o cómo iría?
No, cada uno se lo lleva.
Sí, ¿no?
Ya que hagan lo que quieran, si lo quieren vender.
Pues... Luego aquí en el estudio también se hacen galerías, también las artistas pueden contactar contigo para si quieren hacer exposiciones, si quieren hacer actividades diversas.
Sí, sí, de hecho los talleres algunos los han dado otros artistas. Porque es lo guay, por eso lo de espacio cultural, porque una de las cosas que me gusta mucho es el compartir. Pues yo aprendo esto de ti, tú aprendes esto de mí, y que haya un sitio así para artistas, para... Al final es muy difícil crecer cuando acabas de empezar. Entonces, si nos apoyamos entre uno y otro, hay más posibilidades. Y pues está la posibilidad de hacer exposiciones, de poner puntos de venta de sus productos... de dar talleres, si alguien quiere dar un taller de lo que hace.
Genial, ¿no?
Sí.
¿Qué es para ti, Zeima, la pintura? ¿Y la ilustración?
Pues, sí. Pues es un poco eso, lo que comentábamos antes, es mi medio de expresión, como mi vía de escape, por así decir. Muchas veces hay muchas, como todo, en el día a día, hay cúmulos de emociones que necesitas digerir y a veces... mi manera de digerirla es a través de la pintura. Mi manera de darle sentido, entenderla, soltarla y dejarla ahí. Y a lo mejor ese cuadro ya no se lo enseña a nadie porque ha sido un proceso interno mío y se queda ahí. Pero Luego hay otros que sí, que se enseñan. Pero es un poco eso.
Esos días en los que no puedes hacer o soltar eso, te pones mal, ¿no?
Claro, es muy frustrante. Por eso es de cuando tienes esa cosita de ay, quiero hacer esto y tal, es porque realmente tienes mucho que sacar. Y a lo mejor no puedes por las circunstancias. Entonces, pues bueno, pues nada, de ahí
surge. Luego lo de ser docente y dar clases, ¿por qué surgió? Cuando tienes el estudio y decís, venga, vos, quiero también impartir.
Pues yo es que daba clases ya, llevo 7, bueno, ya voy a hacer 8 años dando clases. Uh-huh. Empecé en una academia que yo iba para aprender yo, pero casualidades de la vida que al final me ofrecieron a mí impartir clases allí. Y me gustó mucho por... Y es algo que yo decía siempre, yo voy a estudiar artes, pero no para ser profesora de plástica. Yo no quiero ser profesora de plástica. Y fíjate, aún así no soy profesora de plástica, pero es gracioso que yo pensaba eso. Y entonces ya después de eso pues empecé a dar clases. Ahí estuve 4 años. Luego empecé a dar clases en asociaciones, también clases particulares, preparaciones para pruebas de acceso, con dibujo técnico y demás. Y pues eso, sí que me gusta mucho ahora que tengo mi espacio, que no tengo unas pautas por así de... bueno,
que eres tú la que te organiza, ¿no?
Claro, sí que intento, uno de los pilares que tengo súper claro, que quiero que muevan el movimiento de aprendizaje que haya aquí, es que no se enseña a todo el mundo igual, para nada.
Te amoldas a la persona.
Claro, eso es, porque... Sobre todo, bueno, con los adultos también, pero sobre todo con los niños, llega a ser muy terapéutico de que hay algunos niños que no necesitan hacer un pedazo de cuadro, sino que necesitan explorar su mundo, necesitan... que vienen del colegio súper estresados y necesitan soltar eso. Entonces tú le puedes enseñar herramientas a través del arte para soltar todo eso. O que alguien no puede, por ejemplo, imagínate, por sus circunstancias, pues no tiene ese día la tranquilidad para poder estar 2 horas de clase sentado, atendiendo y haciendo una cosa. Pues no, pues ese día hay que hacer algo un poco más dinámico. Y no significa ni que... Al final, mi experiencia ha sido de que muchas veces en estudios más reglados, sí que si no eres como lo más normativo, por así decir, no vales. Entonces, lo que yo intento en mis clases es fomentar todo lo contrario. De que no es que no valga, es que eres diferente. Entonces hay que hacer las cosas de manera diferente. Si a tu compañero yo le explico esto así, a ti te lo voy a explicar de otra manera para que tú lo entiendas mejor. O si esta persona necesita mucho silencio, le voy a aportar ese silencio. Pero si tú necesitas mucha actividad, pues te voy a aportar mucha actividad. Y no significa ni que uno sea mejor ni peor, sino que cada persona es un mundo y tiene su...
Qué bonito es eso. ¿De dónde lo aprendiste?
De ellos, sobre todo de los niños. Sí.
El sistema educativo actual...
Es que a mí me ha pasado...
En ese aspecto.
La verdad es que, a ver, ahora mismo no estoy tan metida, pero sí que he visto muchos casos. De hecho, mira, hubo un niño al principio de cuando yo empecé que a mí me tocó mucho porque su madre estaba súper súper preocupada, súper desesperada porque le decían que era un niño con el que no se podía hacer nada, que no paraban, que le querían poner pastillas porque... Entiendo de que hay ciertas cosas en las que yo no tengo conocimiento y a lo mejor tienen que llevarse un seguimiento, tratarse y demás. Lo que pasa es que ese niño en concreto, lo que estaba era frustradísimo, porque tenía mucha energía y lo que necesitaba era que le explicasen las cosas diferentes, no que te diga, tienes que estar sentado y punto, y si no es que eres malo. No. Ese niño al final venía a clase, venía del colegio y venía súper machacado. Y no puede ser que un niño de 6 años te diga, yo no valgo, yo no sé hacer esto, yo no puedo, yo lo hago todo mal. Cuando un niño tan pequeño te dice eso, es que algo estamos haciendo mal como sociedad. Y entonces, pues ahí fue cuando yo empecé como a interesarme un poquito más de y cómo yo puedo, desde mi rama que es el arte, aportarle y ayudarle en ese aspecto, para que vea que no. que las cosas no son así, que claro que escapas con 6 años o 7, ¿cómo no vas a ser capaz de hacer cosas? Pues claro que sí, si te queda toda la vida por delante.
Claro.
Y...
qué bueno.
Y ese niño conmigo en clase se portaba súper bien, pero súper bien. Era mi ayudante siempre. Y claro, porque yo decía eso, vale, tiene... no le voy a decir como... porque es que algunos, hasta ellos mismos te lo dicen, te dicen, me voy castigado a la esquina contra la pared. Y yo me quedaba así, le digo, ¿cómo te vas a ir castigado? Vente para acá. Y no, necesitas más atención, vale, pues perfecto, eres mi ayudante hoy. Venga, vamos a darle las cositas a los compañeros, tal, ¿tú qué quieres hacer hoy? Que un ejercicio que me gusta mucho cuando estás muy frustrado es romper el papel, mancharlo, estropearlo, y luego... de eso sacarle yo algo bonito. Y entonces decirle, ¿veis? Al final, digo, algo que tú creías que no ibas a ser capaz de hacer, mira qué bonito se ha quedado. Y qué bien. Y luego, la satisfacción de cuando se quedan así, y como medio sonríen. Y ya, pues sí, pues sí. Digo, claro, tú tienes que confiar en ti, es parte del proceso. Y va a haber momentos en los que cueste más y ya está, pero al final va a salir.
¿Qué te lleva de esa experiencia del día a día, ¿no? Estás con ellos, ¿qué te llevas?
Intentar aplicármelo yo. Aprender de ellos.
Qué bueno.
Sí, porque al final, viendo cómo su proceso es mucho más rápido que el nuestro, entonces viendo cómo ellos les cambia el chillo en un momento cuando ven que sí, pues intentar yo aplicármelo y decir, ves, si es que tú también puedes, pues al final todos tenemos circunstancias más difíciles o más fáciles.
Te lo alimentas,
¿no? Eso es, sí.
Qué bonito. Al final es un proceso, ¿no?, que no hay que perder, ¿no? Ese niño interno de querer ilusionarlo, sí, por todo, soñar.
Sí, que todo esto lo digo un poco desde la ignorancia que pueda tener de que no soy doctor. O sea, no, sí, no estudio magisterio como tal, es desde el arte todo. Y desde la experiencia lo que he ido aprendiendo de ellos. Me lo han enseñado ellos, realmente.
Luego, de diferentes técnicas también enseñas, ¿o?
Sí.
Es decir, claro, no te centras a lo mejor en la acuarela, ¿no? Se le enseña de todo.
Claro, yo estoy especializada en acuarela, pero cada uno hace la técnica que más le llama, y viendo sobre todo desde qué punto partimos. Para ver el nivel de dificultad, que no sea muchísimo, porque si no, pues no puedes empezar la casa por el tejado, porque al final te agobies. Entonces, un poco, primero se hace el día de prueba, para que vean cómo se sienten, tanto adultos como niños. Uh-huh. Que vean cómo se sienten, si es lo que buscan, si están cómodos. Y entonces veo yo también desde qué punto partimos y cuáles son sus gustos. Entonces, viendo eso de que, pues mira, a mí me gusta este estilo, o me gusta mucho unos cuadros que he visto que son así, siempre me ha llamado la atención. Pues viendo eso y viendo desde qué punto partimos, encontrar un punto intermedio en el que yo le pueda enseñar algo que le motive, porque sea parecido o el principio a lo que le gusta o lo que le llama, desde un punto que sea factible para esa persona.
Claro.
Entonces, pues, por ejemplo, hay niños que pintan con témpera, otros con acuarela, otros con carboncillo. En adultos tengo igual acuarela, óleo.
En adultos también le das clases, ¿no?
Sí. El óleo, acrílico también, un poquito de todo. Luego ya también, para que no se haga tan monótono, voy metiendo, pues hoy vamos a pintar camisetas, hoy vamos a hacer tal. O con los adultos, encuadernación, cosas más... Lo vamos hablando en clase realmente de, oye, ¿qué os apetecería aprender? ¿Qué os apetecería que hagamos? Mira, yo os puedo enseñar esto y esto, tal. ¿Os llama la atención algo? Entonces ya pues me dicen, sobre todo con mis adultos, que son maravillosos. También me quedo con ellos hablando. Y ellos me dicen, ay, Zeima, pues a mí me gustaría hacer esto, para mí tal. Y ya está.
Luego, ¿te gusta armonizar la clase a lo mejor con música o con algún ambiente?
Sí, siempre pongo un poquito de música. De hecho, influye un montón, porque cuando están muy nerviosos, porque vienen un día un poco más agitados, pongo música un poco más tranquilita y es como que se van calmando, así, sí. Luego hay otros días que les pregunto, venga, hoy queréis elegir la música, ¿qué música? Eso a los niños, a los adultos siempre les pregunto, les digo, oye, si está muy alta o si queréis que la cambie, me lo decís. Y a los niños, pues sí, muchas veces te dicen, ¡ay, ponme Shakira! Y se ponen a bailar. Y te partes, es que son muy graciosos.
Luego, de la gente cuando ve tus obras, Y cuando las expones, ¿qué te lleva? ¿Qué te dice? ¿Qué le transmites?
Es que depende. Eso, al final, yo puedo intentar expresar una cosa, pero a cada uno le va a llegar lo que tenga dentro. Porque al final lo que ves lo relacionas con tu mundo interno. Entonces, eso sí que me han dicho muchas veces que eso como muy de ensoñación, muy fantasioso por el tema de las manchas de acuarela, pienso yo, que es como muy nebuloso, por así decir.
Tenemos ahí una obra de este maestro Goyo.
Sí, es verdad.
Qué bueno, ¿eh? Otro grande.
Sí.
Es decir, compañeros también, luego los instaladores de la región.
La verdad que estamos haciendo piña. Bueno, yo estoy en la compañía de Mario y entré por Goyo, lo conocí a él y él fue el que me metió. Y es como otra familia, o sea, es una familia. Son maravillosos y entonces pues nos vamos informando de, oye, mira, hay este evento, hay tal. Nos apuntamos, venga, pues sí, venga, pues yo puedo, yo no, tal. Que uno no puede, bueno, pues dame tus cosas que te las llevo yo. Y...
Genial.
Sí.
También día se mezclan ideas, os apoyáis.
Sí, de hecho...
¿Es terapéutico también?
Sí. Y eso, al final es un apoyo. Un apoyo mutuo, siempre.
Luego, para las personas que estén como tú, Zeima, a lo mejor, que tengan la idea de que quieran emprender y que quieran ser ilustradores, ¿qué les podrías decir, no? Para perseguir su sueño.
A ver, si esto me lo preguntaba el año pasado, la respuesta va a ser muy diferente, seguro. Pero es duro. Es duro, pero no imposible. O sea, yo soy de las personas de que, bueno, si te tienes que estrellarte, pero inténtalo. Claro. Que luego... Soy yo la primera que se está quejando por estrellarse. Pero sí que es verdad que, a ver, en cuanto a condiciones como ser emprendedor, son muy complicadas, no voy a decir palabras, muy complicadas, la verdad. Hoy en día, emprender un negocio pequeño, bueno, empezar un negocio es muy complicado. No tiene el apoyo que realmente se necesita. Si eres mujer, más aún. Y si eres madre, el doble. La conciliación laboral familiar es súper complicada. Las ayudas son muy escasas. Entonces, bueno, por ese lado es complicado. Sí que muy importante, o sea, no por eso no hacerlo, sino ve haciéndolo. Probando, ir moviéndote muchísimo. Yo estuve yendo, tuve dos o tres años yendo a todo lo que podía. De si la semana tiene 7 días, pues 5 estaba en un mercado diferente cada día.
Sí.
Pintando así, porque al final haces contacto, haces piña. Lo que digo de la familia. Bueno, y tu grupo, la familia artística, pues también. Pues es muy importante porque te abre puertas. Uno se entera de un trabajo, a lo mejor te lo pasa porque él no lo puede hacer. Luego te da mucha difusión. Aquí, por ejemplo, hicimos una exposición colectiva de la compañía de Mario y eso fue un empujón muy grande porque se hizo que se moviese bastante. Al final hay pintores como Goyo, como, bueno, todos, Jesús Lorente, Willy Arenas, Caridad Escudero, es que fueron muchísimos. El cantante de Karma Kadabra también vino, uno de los cantantes, Natividad haciendo acrobacia y te ayuda un montón porque hacen que venga su público también a verte y eso sí. Sí que mis consejos, que me estoy enrollando mucho, sería...
No, tú hablas, no tienes que hablar.
Que sepas que va a ser duro. Va a ser duro porque va a ser duro. Pero si sale bien va a tener muy buena recompensa. Porque al final te sientes realizado como persona y para trabajar de otra cosa siempre estamos a tiempo. Pero para intentarlo... Es más complicado. Hay que aprovechar el momento. Y el hacer familia. Hacer piña, que tenga gente pues, como tú, apoyando siempre. Como vosotros.
Y luego el tema de la arte y la cultura, muchas veces que se censure o no se le dé el empujón, ¿no?, a la cultura que necesita. ¿Qué piensas de eso? Muchas veces como que se aparca.
Dependiendo, ahora, es que claro, esto se... Mi opinión está muy influenciada por los ámbitos en los que yo me muevo. Si me salgo de ahí, me encuentro que es otra cosa totalmente diferente. Yo he conseguido, la verdad, con este grupo que te digo, pues que tenemos un ambiente de compañerismo, de intentar apoyarnos lo uno a lo otro, impulsarnos. Si sales de ahí, luego hay muchos otros casos en los que tener contacto, a lo mejor salen convocatorias en las que realmente ya está dado, la convocatoria simplemente pues porque la tienen que lanzar, pero ya tienen a quién lo van a hacer. Entonces eso no me parece bien, porque al final tendría que ser nuestro trabajo el que hable, no nuestra amistad, por así decir. Y si una persona tiene muchos contactos porque ha tenido esa suerte, a lo mejor hay alguien que está trabajando mucho y también se le merece una oportunidad. Creo que sí que se tendría que apoyar más. Luego también, en cuanto a como autónomo, pienso que se debería impulsar mucho más, porque no es lo mismo que abras una tienda de algo mucho más necesario, por así decir, que de algo, un negocio de algo cultural. Creo que debería haber un poquito de apoyo en ese aspecto, porque es muy difícil moverlo, muy difícil. Entonces sí que ahora han dado lo del bono ese cultural, se supone, pero
sí, pero que
no
apoyo poco.
Claro, podrían hacer muchísimas actividades, podrían, en otras ciudades se organizan muchísimas cosas, pero realmente, bueno, o a lo mejor tampoco, no vivo en esas ciudades y lo veo desde fuera y veo esos eventos solo, pero sí que muchas veces los eventos culturales o de impulso están hechos por personas que se dedican a eso. No es que se apoye desde fuera,
vale.
Sino que, pues, por ejemplo, un compañero que también pinta, pues ha dicho, oye, pues voy a crear aquí una exposición o un market o algo así para que os deis todos a conocer, yo también, y para darle un poquito un empujón. Pues por lo general eso es desde personas de dentro, pero no de fuera. Hay muy poco apoyo, sinceramente. Al menos esta es mi experiencia. A lo mejor le preguntas a otra persona y no.
¿Tú crees que la sociedad apuesta por el arte, consume arte?
Es complicado. Y sobre todo la situación en la que estamos viviendo, porque te puede gustar mucho, pero si no puedes permitírtelo porque necesitas comprar otra cosa, pues obviamente se queda en un segundo plano. Pero sí que pienso que consumirse en cuanto a, no comercializado, sino que guste, que te inspire, que tal, la verdad es que he visto que le interesa mucho más gente de la que yo me esperaba. Eso sí.
¿Sí?
Sí, sobre todo en marques y tal. Lo que pasa es que, claro, necesitamos también la parte comercial, porque al final es un trabajo.
Entonces, claro, es que se mezcla cuando ya te metes arte con el tema de tener un negocio, ¿no? Comercio.
Claro, me ha pasado, de hecho, ahora que lo dices, me ha recordado, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero al mezclar eso de, creo que me está llamando, para el peque.
¿Me están llamando?
¿Lo puedo coger un momento?
Sí, cógelo. Yo me te hablo y animo a la gente a que venga aquí a Cartagena, a 78 Estudio, en el que quiero también traer a gente, ¿no? Y llevar una serie de entrevistas, de podcast, en este bello lugar. Y hacer colaboración, ¿no? Con Zeima. Para que veáis, ¿no? También, a la vez que llevemos la entrevista, pues bueno, os deleitéis por lo que se puede hacer en este estudio. Y sobre todo, todo lo que puede dar el arte. Pues aquí podréis ver una amplia gama de, pues eso, de cosas para contratar, ilustraciones que te puedas hacer Zeima. Luego también podéis contratar exposiciones. Ella os puede asesorar en el tema marketing si queréis emprender un negocio. Y estaba comentando eso, Zeima, ¿no? Que la colaboración esa que vamos a hacer, ¿no? De poder traer gente y que también vean el local. Y también, para que la gente que a lo mejor es de Cartagena y la que no es, ¿dónde se ubica 78 Estudio?
Está en la calle Juan de la Cueva, el número 2, que es al lado de la Avenida América, donde está la estación de tren, pues la calle al lado.
¿Y redes sociales?
78 Estudio /, y luego la mía como artista, el Zeima CM. De cualquiera de las dos me pueden contactar.
¿A ti te gustaría ser recordada, Zeima?
Pues más que yo como persona, lo que haga. A lo mejor
¿Tú crees que estás dejando una marca?
Al final todos dejamos alguna marca, aunque sea pequeñita, y no nos damos cuenta. Entonces yo espero que sí, por lo menos en mis clases, intentando aportar un poquito.
¿Y tú como artista crees que hay algo que es más que humano, que se pueda llamar alma? ¿Que se pueda llamar alma? ¿Tú crees que esa inspiración, tú crees que viene de algo más que no se pueda explicar?
Sí. Sí, porque además es muy, pues eso, es muy fantasioso siempre lo que pienso. ¿Sí? Yo pienso mucho en abstracto y luego ya le voy dando forma.
¿A ti te pasa esa sensación de cuando estás haciendo la obra de decir que parece que es sobrenatural, que no viene de tal, que es más que humano, ¿no?
Sí, como que estás en otro plano.
Exacto.
Sí, es como una especie de meditación al final, también.
Canalizando.
Sí, eso es, justo.
Voy a dejar aquí encima para que me eches la firma vale, que guardaré como oro en paño, que he entrevistado a la jefa.
Sí, bueno.
El autógrafo de oro.
Vale.
Y nada, además ha sido un placer y nada, deseando poder hacer cositas juntos y eso, que la gente consuma, que disfrute el arte y que le den esa oportunidad, ¿no? Muchas veces que a lo mejor ni se le da.
Claro, esa es la cosa, que al final sí que hay mucho valor por lo material. Y un móvil, tener el mejor móvil, el último, es que ya el que tengo es del año pasado, de hace 5 meses, y han sacado el nuevo, y ya leí todo, y mucho consumismo, mucho tal, pero también darle eso, esa oportunidad, tanto a la pintura como al teatro, a la música, a la lectura.
¡Qué grande eres!
Mira,
muchas gracias
a ti.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed Sponsored Jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.